Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza Iglesia Noticia. Se celebra el encuentro de los equipos sinodales del viernes pasado 24 a hoy domingo 26 de octubre en Roma, con presencia de la Diócesis de Bilbao. El Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Ocho ventanas a la inclusión, la invitación del Jubileo Social en Bilbao. Comentamos las noticias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo concluye el encuentro en Roma de los equipos sinodales. Un encuentro que comenzaba el pasado viernes se ha desarrollado en tres jornadas, viernes, ayer sábado y hoy domingo, con presencia de la Diócesis de Bilbao. Kerman López, vicario general de la Diócesis de Bilbao.
En este año jubilar, prácticamente cada fin de semana hay un encuentro en Santa Sede, en Vaticano o en Roma. Propiamente no en Roma, pero sí se está en Roma, aunque dentro de Roma hay un Estado independiente. Bien, en ese entorno prácticamente todos los fines de semana hay un encuentro. Hay un encuentro a lo largo del año del jubileo, de jóvenes en una ocasión, de misioneros ha sido hace poquito, ha estado hasta nuestro obispo que preside en la Conferencia Episcopal Española el departamento, diríamos, de misiones. Bueno, en fin, ha habido un encuentro de sacerdotes, ha habido un encuentro. ¿Cuántos encuentros? 52 fines de semana, pues dan para 52 encuentros. ¿Qué es lo que toca este viernes, sábado y domingo? El encuentro de los equipos sinodales. Entonces yo creo que aquí hay que explicar dos cosas. ¿Qué es un equipo sinodal? Pero antes, ¿de dónde viene esto?
¿De dónde sale?
Sale del sínodo, que acabó en noviembre del 24, casi hace 11 meses. Pero que había tenido 4 años, sínodo 2021-2024. Luego explico esto porque me pregunta sobre el equipo sinodal. En otras ocasiones, los sínodos han sido de obispos, nada más. Han sido una sesión desde que el Vaticano, Concilio Vaticano II, prácticamente desde el año 80 y 1967, me parece que es el primer sínodo, cada 4 o 5 años un sínodo de obispos, representación de cada conferencia episcopal en Roma, en la Santa Sede. Normalmente las reflexiones que allí se hacían durante un mes, el Papa que correspondía en cada momento de esta historia, escribía una exhortación apostólica postsinodal. Vamos, un documento de magisterio con las ideas que creía él que tenían que estar asentadas en toda la Iglesia. ¿Pero qué ocurre con un libro, con un documento escrito? Pues que se lee, que te puede hacer bien, mejor o peor, al alma, a la conciencia, a tu vida personal, pero luego el libro va a una balda. Bien, el sínodo último, luego comento más, porque ahora me pides hablar del equipo. Ha pedido el obispo, en aquel momento el obispo de Roma era el Papa Francisco, pero el actual Papa León XIV ha dicho, continúese en esa línea. ¿Qué es lo que pidió en diciembre del 2024, hace 10 meses, el Papa? Pidió que en cada diócesis haga un equipo sinodal para que el sínodo no se quede en una balda, como un buen libro, ¿no? Sino que se ponga en práctica en cada diócesis. Equipo sinodal. ¿Qué equipo sinodal hay en Vizcaya? 15 personas. ¿Qué 15 personas son? Pues una representación. Un joven, una religiosa, un diácono, un cura, alguien de Cristau Escola, alguien del mundo rural, alguien de la urbe, alguien del euskera, vamos, de los pueblos que su idioma vehicular todo el día hablan en euskera, alguien de la zona más castellano parlante, 15 personas.
¿Cuál es la tarea de ese equipo de 15 personas?
La tarea es, de aquí al año 2028, ayudar a toda la diócesis a animar con materiales, con reflexiones, proponiendo prácticas, animar a que seamos una iglesia más sinodal. ¿Qué es eso? Más corresponsable. ¿Qué es eso? Que las tomas de decisiones no se tomen solo en el equipo ministerial, también en el consejo. Que en el consejo haya verdaderamente, del consejo de una parroquia, de una unidad pastoral, haya verdaderamente representación de la comunidad toda, de los que van a misa el domingo, de los que trabajan voluntariamente en Cáritas o dando catequesis o con los jóvenes o con la tercera edad, que haya una representación real y que haya ida y vuelta, que todo el mundo de la iglesia sepa qué se está cociendo, qué queremos hacer, tenga su opinión y tenga luego una devolución. Yo dije que queríamos, que sería bueno que se hiciese esto de esta manera, de aquello que haya una devolución. Eso es trabajar sinodalmente, corresponsablemente, horizontalmente.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una visita guiada ha mostrado documentos arquitectónicos de 4 siglos, desde planos y proyectos. Una visita guiada este pasado 21 de octubre mostraba documentos arquitectónicos de 4 siglos, desde planos y proyectos hasta memorias y presupuestos de edificios religiosos en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, explica que el archivo abría sus puertas para ofrecer una visita guiada y una muestra documental bajo el título La arquitectura en los archivos. Además, Ana Bella Barroso nos habla de que finaliza el plazo para solicitar doble nacionalidad a aquellas personas que acrediten tener abuelos o bisabuelos que hayan nacido, en nuestro caso, en el territorio histórico de Vizcaya y que, por motivos de exilio o similar, tuvieron que emigrar en su momento. En algunos momentos ha sido una auténtica avalancha de petición de partidas de bautismo con motivo de la Ley de Memoria Democrática.
El plazo para que ellos lo puedan solicitar e iniciar los trámites termina el día 22. Ha sido pues una temporada de casi 3 años, realmente con un volumen de trabajo muy muy grande, ¿no? Y con además con la sensación de que estábamos haciendo todo lo posible, pero que hay gente a la que igual no hemos podido responder con la rapidez que a nosotras nos hubiera gustado. Y sobre todo teniendo en cuenta que, claro, estos documentos que antes he dicho, pues que son, nos documentan la vida de un edificio, por ejemplo. Pero en este caso es que son documentos que pueden cambiar la vida de una persona o de una familia. Y eso nos ha tenido ahí con el corazón un poco en vilo, ¿no? Porque dices, es que ¿cómo esto? O no le llega o no lo encuentra. Hay gente que nos ha pedido, pues que es que encuentra a todos sus hermanos. ¿Por qué mi abuelo no está? Pues no sabemos por qué no está. Igual no le han inscrito. Pero que nos volvemos un poco chiviritas, ¿no? Sí, 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 sí. Para poder localizar, y hemos hecho realmente un esfuerzo muy grande.
Llegáis más o menos
hemos dado salida a todas aquellas a las que podíamos localizar o que nos han dado datos concretos. Ha habido algunas que han sido imposibles porque apenas tenían datos o porque no han nacido en Vizcaya, ¿no? No han sido bautizados en Vizcaya, entonces, o no se han casado en Vizcaya. Entonces ha sido, pues realmente es que no podíamos, ¿no? Porque, bueno, pues la gente cuando ha necesitado esta información ha buscado, ha escrito a todo lo posible, pero claro, en muchos casos no nos llegaban, en muchos casos estaban repetidas y muchas cosas a veces las hemos tenido que desestimar, pero por falta de datos o por falta de datos, porque, pues bueno, cuando uno se va fuera, pues las familias, esa transmisión oral, igual se ha dicho, soy de Bilbao, mi abuelo era de Bilbao, mi bisabuelo era de Bilbao, pero realmente igual era de Arrancudiaga. Entonces, bueno, pues a veces, pero bueno, con todo creo que hemos cumplido bastante bien todas las peticiones.
Si alguien nos está escuchando ahora mismo, está interesado y está en esa circunstancia de que todavía no ha recibido una respuesta, ¿Se le puede trasladar algún mensaje?
Pues el mensaje es que
porque estamos hablando de plazos.
Que hemos hecho todo lo posible. En algunos casos luego no les ha llegado porque, pues por fallos de o por tiempos largos de demora en los envíos. En los envíos, pues a través de correo certificado, mensajería, hemos hecho un despliegue importante para poder atender casi todas las solicitudes. Y bueno, pues hay gente que nos lo ha agradecido enormemente. Tenemos miles de bendiciones de gente que nos ha dado las gracias y nos ha hecho, bueno, pues sentir también un poco mejor. En otra gente se ha enfadado un poco porque no me llega, porque tal, pero bueno, ahí contamos con bueno, todo y pedimos disculpas a los que no les hayamos podido ayudar y desde luego agradecer a las personas que nos han mostrado ese agradecimiento que ayuda mucho, la verdad.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
8 ventanas a la inclusión, la invitación del jubileo social en Bilbao. La Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial de los Pobres el 16 de noviembre y lo hará en todas las parroquias de la diócesis de Bilbao, pero tendrá un anticipo significativo el día 15 con la celebración del jubileo social de las vicarías 3 y 7 que incluirá talleres experienciales en 8 situaciones de vulnerabilidad. El Servicio Jesuita a Refugiados, entidad con la que colabora la ONG Bascalboan, acompaña, sirve y defiende a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas forzadas en toda América Latina y el Caribe. En medio de crecientes desafíos financieros, cambios políticos y crisis humanitarias prolongadas, su labor en el ámbito educativo se vuelve más crucial que nunca. Retos que enfrentan las comunidades desplazadas en América Latina y el Caribe. Juanita Bedoya, especialista regional de educación del Servicio Jesuita a Refugiados.
La movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe está siendo muy desafiante. Actualmente tenemos flujos migratorios principalmente provenientes de Venezuela que están migrando forzadamente a Ecuador, a Colombia, a Perú. Tenemos también un flujo migratorio de la población haitiana que está migrando hacia el centro del continente, hacia Centroamérica, y tenemos también población proveniente de Venezuela que estaba en Colombia, que ahora está retornando a Venezuela. Precisamente como usted lo mencionaba, por las situaciones políticas, económicas, por tensiones, también por conflictos armados que se han estado reconfigurando actualmente en la región, y esto supone muchos desafíos teniendo en cuenta que niños, niñas y adolescentes están saliendo de sus lugares de origen, están interrumpiendo sus trayectorias educativas, están saliendo del sistema educativo formal, no se les está garantizando este derecho y eso supone para nosotros como organización humanitaria y pues sí, como obra que acompaña a la población migrante y refugiada, este gran desafío de poder ayudarles y acompañarles a que accedan a la educación.
En los últimos años hemos visto una disminución del apoyo financiero internacional a los programas humanitarios. ¿Cómo afecta esta reducción al trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados, especialmente en educación y también medios de vida?
Sí, ciertamente tenemos desafíos inmensos en cuanto a la financiación. Esta reducción implica que tengamos menos personas colaboradoras contratadas, implica también que tengamos menos acceso nosotros como organización para proveer y entregar estos servicios humanitarios gratuitos a la población que acompañamos. Eso significa una reducción de nuestras capacidades de respuesta humanitaria, de acompañamiento, por lo cual las personas que acompañamos en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, pues bueno, no podemos responder a las necesidades de la misma manera en la que lo hacíamos antes, y esto supone mayor desprotección, riesgos para las niñas y los niños. Esto supone también que las instituciones educativas en muchos casos no puedan ser acompañadas. Y por último, otro elemento muy importante es que esta reducción no solamente ha sido para nosotros como Servicio Jesuita Refugiados, sino para N organizaciones más, por lo cual este trabajo integral, articulado, también es bien importante.
Iglesia Noticia vuelve el próximo domingo. Gracias por la atención prestada. Muy buenos días.